Que se unen a nosotros a la continuación de nuestra serie Paz en las Finanzas. Quiero decirles que estamos muy entusiasmados con esta serie porque sabemos que es una serie que va a llenar necesidades, es una serie que habla acerca de un asunto que no nos gusta conversar en muchas ocasiones, como es el dinero. Y el dinero es un área que a la larga trae grandes problemas familiares. Es estadísticamente uno de los problemas que destruye familias enteras, la situación de dinero. El pastor Berban Bardales comenzó la serie el fin de semana anterior conversando con nosotros de aquellas cosas que nos roban la paz en las finanzas, cómo nosotros perdemos paz en nuestra vida financiera. El día de hoy estaremos conversando acerca de los pobres. ¿Quién es una persona pobre socialmente? ¿Quién es una persona pobre en sus decisiones? Lo que Dios dice acerca de esto. El próximo fin de semana hablaremos quiénes son los ricos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ricos? Y el último fin de semana, para cerrar nuestra serie, estaremos conversando acerca de aquellas personas audaces, aquellas personas dadores, que son dadores audaces, que han llegado a un nivel de convencimiento intrépido espiritualmente, con una libertad bastante grande. Y la idea es que semana a semana tú puedas irte identificando con quién eres, dónde tú te encuentras. Así que el día de hoy conversaremos a la luz de esa pobreza que usualmente a nosotros nos agobia. Muchas personas o muchos escritores respecto al dinero dicen que una persona pobre es aquella que decide vivir el resto de su vida viviendo y pensando en un salario. Una persona que dice, bueno, el resto de mi vida voy a pensar en un salario, que yo esté bien o que yo esté mal, depende del salario que tenga o el empleo que yo tenga hoy. Una mentalidad de pobreza. Hoy conversaremos a la luz de eso. ¿Quién es una persona pobre? Y para eso quisiéramos comenzar diciendo que todos nosotros necesitamos una infraestructura financiera. No nos entrenan usualmente para tener una infraestructura financiera. Es más, nos sentimos más cómodos improvisando respecto a los asuntos de nuestro dinero. Nos sentimos más cómodos, nos sentimos que no nos estén pidiendo cuentas, que no nos tengan tan enmarcación estricta, dicen algunos, pero sí lo necesitamos. La Biblia nos enseña que necesitamos tener una estructura financiera en cada uno de nuestras vidas. Quiero llevarlos al libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 3 y versículo 4. La Biblia nos enseña lo siguiente. Dice la Biblia, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Mira qué interesante, al final del pasaje dice la Biblia que en esa casa hay todo bien preciado. Todo bien preciado puede ser asuntos materiales, puede ser asuntos emocionales, pero también cuando habla de bien preciado habla de personas, todo bien preciado, habla de recursos, habla de todo lo que existe en esa casa. Y hay tres palabras claves en este pasaje. En primer lugar, dice la sabiduría, el temor a Dios, el conjunto de decisiones sensatas que yo tomo en obediencia a Dios para que esa casa tenga un orden. En segundo lugar, habla de prudencia, esas decisiones medidas, ese razonamiento divino que yo tengo a la hora de decidir en algo. Y el número tres dice conciencia, esa capacidad que nosotros podemos encontrar en personas, esa capacidad que nosotros podemos encontrar a través del consejo, esa capacidad que podemos encontrar a través de la vida de ir mejorando y mejorando a la hora de educarnos con esa ciencia. Pero es interesante, esas tres palabras, la primera, Dios dice que Él nos puede dar sabiduría. El libro de Santiago dice, si alguien no tiene sabiduría y quiere sabiduría, pídasela a Dios. Dios te da la sabiduría. En segundo lugar, habla de la prudencia. Y en tercer lugar, habla de la ciencia. Dios provee personas, Dios provee herramientas, Dios provee escenarios para que yo pueda ser capacitado. Pero la decisión de en medio es la prudencia. Esa te corresponde a ti y te corresponde a mí. La prudencia, ser prudentes, es una decisión que todos los días yo la elijo, yo la decido cómo voy a usar los asuntos de dinero. Recientemente conversaba con las personas de la reunión anterior y les ponía un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes no vieron? Muchas personas dicen que fue el partido del siglo, que fue el partido que se va a recordar por 50 años. Yo sé que para los madridistas esto es incómodo, pero olvidémonos de los partidos. El asunto es que recientemente hubo un partido de la Champions y entonces se enfrentó el Barcelona a un equipo de Francia, entiendo, así es, de Francia, y remontó algo histórico, algo complicadísimo, y hoy conversábamos con una persona acerca de este partido. Y mientras conversábamos, estábamos viendo algunos elementos del partido. Ustedes saben que cuando se comenta, todo el mundo es técnico, todo el mundo sabe de fútbol, todo el mundo es goleador, es defensa, es técnico, aguatero, todo es. Pues estábamos en una plática de esas. Pero una de las pláticas, a la luz de ese asunto, de ese partido, nos fuimos tiempo atrás. Y empezamos a conversar cuando ese equipo de Barcelona fue guiado o monitoreado o al mando de un hombre llamado Pep Guardiola. Hay un libro que habla acerca de la biografía de Pep Guardiola. Él narra muchas cosas de su vida y una de las cosas que narra fue lo que él tuvo que vivir en Barcelona. Dice que cuando él llegó al equipo de Barcelona, una de las cosas que se hace usualmente en el fútbol es se necesitan bastantes horas de física. Los jugadores necesitan hacer física. Dice que él se enfocó bastante en ponerles mucha física, pero con balón. Les enseñó a saber utilizar el balón. Pero en su biografía cuenta que una de las cosas que introdujo en la mente de los jugadores, en otras palabras, él creó una filosofía futbolística en este equipo. Y parte de esa filosofía fue la siguiente. Yo sencillamente, dice, me tomaron horas, días, semanas tras semanas de enseñarle algo a los jugadores. ¿Y qué les enseñé? Les enseñé a aprender a pensar en la siguiente decisión antes de recibir el balón. ¡Qué poderoso! Les enseñé a pensar en la segunda decisión, y hoy conversábamos con un hermano de eso. Le digo, espérate, ¿cómo? Sí, a pensar en la segunda decisión antes de recibir el balón. Eso es muy poderoso. Lo usual es, recibo el balón, levanto la cabeza y veo a quién se lo doy, pero él les estaba enseñando la anticipación, un principio de anticipación. ¿Te imaginas que el balón representa el dinero, los recursos que Dios te da? Y antes de que Dios envíe a personas, llámese trabajo, llámese empresa, lo que sea, el dinero llega a tus manos, tú ya tienes en tu mente, en tu corazón, ¿cuál es la siguiente jugada? Hay personas que hoy dicen, bueno, a mí no me da tiempo porque recibo el dinero y así como lo recibo, lo paso, ¿verdad? Y me quedo sin nada y lo paso. Pero hoy podemos entender entonces que el asunto del dinero, el asunto de finanzas, es una estructura, es un proceso, es una táctica de decisiones anticipadas que nosotros podemos entender. Así que quisiéramos entonces pasar un poco a los pobres. ¿Qué dice la Biblia acerca de los pobres? ¿Qué dice la Biblia acerca de esta dinámica de conductas? ¿Por qué nosotros pasan los años y podemos persistir, quedarnos en una situación financiera que de repente no es la que Dios quiere? Entonces, ¿quiénes son los pobres? Hablemos de algunas características que nos enseña la Biblia cuando nosotros tenemos pobreza mental, pobreza en nuestro corazón, pobreza de conducta. Y la primera característica que define a una persona pobre es el derroche. Somos derrochadores. ¿Cómo te puedes dar cuenta tú que estás en pobreza? Cuando derrochas. Puedes recibir millones. Millones, así como lo escuchas, millones. Y hay personas que dicen, no, si yo recibiera un millón, me cambia la vida. No es cierto, no te cambiaría la vida. No, pero es que si tan solo yo tuviera el doble de mi salario, me cambiaría la vida. No es cierto. Eso es un paradigma, porque posiblemente hay conductas que no te has dado cuenta en tu vida y que es derroche. En primer lugar, gastar sin sentido o gastar en cosas que usualmente no te generan ganancias, no te generan retornos, gastar en placeres que llenan aparentemente un vacío. ¿Cuántas personas hoy llenamos cosas y pasan años? Hay personas que pasan los años y los años tratando de llenar cosas que al final te das cuenta que esas cosas se llenaban espiritualmente. Y cuando la persona concluye que eso se necesitaba llenar espiritualmente, entienden que era al revés la cosa. Que no era así la situación. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que soy un derrochador? Alguien dice, bueno, yo no sé si soy derrochador, tal vez sí, tal vez no. Una herramienta bien sencilla para saber qué tan derrochador era sería, ¿llevas un registro de gastos, sí o no? Un registro de gastos. ¿Y qué es un registro de gastos? Tan sencillo como que guardes todas las facturas que tú gastas en un mes y aquellas cosas que no tienen factura, pues las anotas. No, pero ¿cómo voy a estar con, ¿puedo estar apuntando ahí 20 lempiras en una charamusca? 14 lempiras en... O sea, hazlo, es un ejercicio. Esa es la mejor manera de saber en qué gastaste tu dinero. Hay personas que dicen, no, sí, yo creo que gasto. Tal vez porque tienes una noción de aquellas cosas generales, como por ejemplo, gasto 10.000 lempiras en comida, gasto 4.000 lempiras en combustible, esto y lo otro, que tal vez son parte de un presupuesto. Pero algo tan importante es un registro de gastos. Y prueba a llevar un mes, dos meses, tres meses, y te vas a dar cuenta que cada mes hay un comportamiento diferente. Y al ver esos tres meses, tú podrás decir, ¡wow! Me estoy viendo reflejado allí. ¿Qué decisiones tan sensatas o qué decisiones tan insensatas tomo yo? Me he dado cuenta en cómo gasto en esto. No me había dado cuenta que gasté 20% de mi presupuesto en comidas rápidas. No me había dado cuenta de eso. 20% del salario en comida rápida. Y muchas veces es porque las emergencias, entonces llegamos a la casa, hay que comprar 300 lempiras en un combo, 400 en él. Y me he dado cuenta, 20% del salario en comida rápida. Eso no lo descubres si tú no llevas un registro de gastos, tan sencillo como eso. Una segunda característica de saber qué tan pobres estamos siendo en la mente, qué tan pobres estamos siendo en el corazón es, otra palabra, la indisciplina. Cuando tenemos áreas de indisciplina en nuestra vida, la Biblia nos dice claramente que la indisciplina nos lleva a la pobreza. Quiero leerte un proverbio. Proverbio capítulo 16, versículo 32. Salomón nos enseña una gran verdad. Dice, más vale dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Tan sencillo como eso. Tú no puedes gobernar a otros, tú no puedes ayudar a otros si no has aprendido a dominarte a ti mismo. Personas que aprenden a dominarse a sí mismo son personas que están listos para poder dominar a otros, para poder gobernar a otros. ¿Y cuál es el truco de la disciplina? Porque puede ser que tú seas disciplinado en algunas áreas, pero Dios te está llamando hoy a que tengas una disciplina, una autodisciplina en todas las áreas integrales de nuestra vida. ¡Qué bendición sería de que haya una autodisciplina o una disciplina en todas las áreas de nuestra vida! Una obediencia, traer la obediencia en todo sentido de la palabra en nuestra vida. Eso trae retornos a nuestra vida. Hay un proverbio que dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de los que obedecen a Dios, de las personas obedientes, de las personas disciplinadas. Riquezas, honra y vida. Otro proverbio, proverbio 13, 18, si quieres anotarlo, dice lo siguiente. Medio fuerte, pero es una gran verdad. Dice, el que desprecia la disciplina, sufre la pobreza. El que desprecia la disciplina sufre la pobreza y sufre deshonra. Entonces, ¿cuál es el truco de la disciplina? ¿Cómo funciona la disciplina? La disciplina funciona cuando tú te das cuenta que hay áreas en tu vida que necesitan un orden. A la autodisciplina también se le llama cordura mental. Una persona disciplinada o una persona autodisciplinada es una persona con cordura mental. Una persona que no tiene disciplina, ¿qué es lo que espera de él? Un desorden. Tan sencillo como esto. Si tú no tienes disciplina con tu vehículo, por ejemplo, uno de los resultados con tu vehículo va a ser un desorden. Tú entras a ese carro, ahí hay culebras, ahí hay polvo, ahí hay de todo, unas pizzas de hace dos años debajo de los parabrisas, cuando llueve ahí salen grillos y todo. O sea, el auto... Así de sencillo. Y así ese ejemplo refleja todas las áreas de nuestra vida. Ahora, piensa en el sentido del dinero, la autodisciplina en el sentido del dinero, esa cordura mental. Pero ¿qué también es la autodisciplina? La autodisciplina en el asunto del dinero se le llama programar horas de dolor. Cuando tú vienes, la disciplina es programar horas del dolor. ¿Por qué? Tan sencillo como tú dices, bueno, el doctor me dijo que tenía que mejorar mi salud. Me encontró con los triglicéridos a 1480, ando pero lindo. Me encontró el ácido úrico a 3014-24, o sea, estoy, imagínate todo. Y el doctor viene y te dice, bueno, deja la harina, deja el pan, deja esto. ¿Y qué es lo que uno dice? Ah, es estricto, pero poco a poco lo voy a hacer. Yo, ahí habían unas patitas de Finca el Carmen y ya no le pude entrar. Entonces uno empieza como a negociar. La disciplina es la disciplina. Entonces, programar horas del dolor. Programar horas de dolor te lleva a programar horas de placer, horas de gratificación. Eso es la disciplina, eso es la autodisciplina. Cuando yo comienzo a insertar a mi vida rutinas, actividades, decisiones incómodas, pero por tiempo temporal, que al futuro me van a dar tiempos de placer muy, pero muy prolongados. Eso es la autodisciplina. Así como tú dices, bueno, entonces si el doctor me dijo eso, voy a cumplir con todos esos medicamentos, me dijo que caminara media hora, así que lo voy a hacer, aunque sea incómodo y lo que sea. Así como en el asunto del dinero. Programo esas horas de dolor para tener esas horas de placer. Tantas horas de dolor, tantas horas de placer. Tantas horas de placer, tantas horas de dolor. Si el opuesto a la disciplina es la indisciplina, entonces tú dirías lo siguiente: tantas horas de placer, tantas horas de dolor. Tan sencillo como esto. Personas dicen, se acerca Semana Santa, vamos al campamento. Otros dicen, no, vamos para Cortés, vamos a esto. Y si no hay una disciplina, tú sabes que Semana Santa son todos los días, todos los meses, perdón. Entonces hay personas que dicen, no, ni modo, vamos a ir a veranear y la familia necesita y todo. Y entonces no me pregunten cómo, pero se consigue dinero y se programan 3 días de placer, ¿sí o no? Se van a la playa, comen sopas marineras, comen pulpo, comen de esto, comen pan de coco, en la calle van tomando elote, o sea, increíble, ¿va? Regresan, pero esos 3 días de placer muchas veces te provocan 2 años de dolor. Y hay personas que por 3 días de placer quedan 2, 3, 4 años pagando deudas, de repente porque no hubo disciplina, no hubo autodisciplina, ¿sí o no? Cosas tan sencillas que nos muestran qué tan disciplinados somos. No sé si ustedes tienen en sus celulares o participan en los chats del WhatsApp, ahora que eso es muy usual. Y qué terrible es ahora, ¿verdad? La tecnología. Porque para todo a uno, si hay un evento mañana domingo, almuerzo de la abuela, se crea un grupo. Chat para almuerzo de la abuela. Hay que llevar tomates, hay que hacer esto, mandan recetas, recetas de aquí. Tú te levantas a las 6, 5 de la mañana y hay 1,400 mensajitos en el chat de la familia. O sea, Dios, ¿pero qué es esto? Y hay de todo. El chat de los amigos, chat de... Entonces, son aproximadamente 6,000 mensajes que tú tienes que leer al día. Terrible, aparte de la memoria que te va consumiendo. Pero no es solo eso, es el lenguaje que se usa ahora en el chat, ¿sí o no? O sea, tú tienes que discernir, tienes que pedir al Espíritu Santo que te guíe para poder leer esos mensajes, porque la gente abrevia ahora. Todo es abreviado. La D es D, que más, número, dedos. Entonces tú vas ahí, Dios, que dice aquí, guíame, Señor, guíame. Y ¿sí o no? Y hemos aceptado eso. Pero eso muestra, como tú escribes en un chat, muestra qué tan disciplinado eres. Comprimir las reglas del lenguaje para hacer más fácil las cosas, tan sencillo como eso, eso nos dice qué tan disciplinados somos a la hora de escribir, a la hora de comunicarnos. No es que yo salga legalista hoy y ya se pongan ustedes, ¿viste lo que dijo el pastor? Escribí bien, por favor. Entonces, ¿qué? Si no, es un ejemplo. Es un ejemplo. Una tercera característica de saber o conocer a los pobres, hablamos de derrochar, hablamos de indisciplina. Número 3, deudas, deudores. La deuda es igual a la esclavitud. Tú quieres conocer a una persona pobre, la deuda. Obviamente que hay un equilibrio. Hay personas que dicen, híjole, pero yo tengo una deuda de una casa. Yo pago la casa. Bueno, tal vez tú pagas la casa dentro de un orden, dentro de un presupuesto, que eso está controlado, eso es muy diferente. Estamos hablando de ese impulso, de ese deseo de la deuda, de esa adicción, que dices, bueno, todos los años mi destino es esto, esta deuda más esa otra deuda, llega diciembre y entonces vamos a consolidar. Entonces saco un préstamo, consolido la deuda, todo, y soy libre. Arranco enero, febrero hay una deuda, abril hay otra deuda, allá diciembre hay que consolidar la deuda. Y es, sí o no, es un círculo vicioso. ¿Será que Dios quiere que tú vivas así? La Biblia dice que el deudor se volvió un esclavo. Al final, tener deudas, 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 es perder el sueño. La pregunta es, ¿se puede? Sí se puede. Sí se puede. A partir de hoy, tú puedes comenzar a soñar y decir, le voy a dar un giro a mi vida financiera. Le voy a dar un giro violento a mi manera en cómo uso el dinero. Y tú interrumpes tu pasividad y el desorden y dices, Dios, yo quiero que tú hagas algo. Es más, en las próximas semanas les vamos a estar promocionando unos cursos bastante interesantes, bastante integrales, para que tú puedas crecer y avanzar en la vida financiera. La deuda. 24 meses me dijeron, bien decía el pastor Berman el fin de semana anterior, fíjese que es que yo entré ahí y me decían que si llevaba dos pantalones me regalaban el tercero, hay que aprovechar el tercero. Dos son del mismo color, pero lo voy a pintar ahí, ahí en el país venden un tinte, así que le voy a poner un color ahí sin necesidad, la deuda. Así que Dios quiere que resuelvas ese asunto. Una cuarta característica es la impulsividad, el impulso. ¿Cuántas personas no nos hemos metido en problemas por eso? ¿Sí o no? Por el impulso, por las emociones. Siempre cuando el impulso está muy relacionado a que tus emociones son tocadas. Tú vas a un supermercado. ¿Cómo te explicas eso? Tú entras a un supermercado buscando una goma de mascar. Entras a un supermercado por los chicles. Y vas por los chicles y de repente, no sé qué pasó. Dice, ¿y por qué te tardaste tanto? Sales con un anafre, sales con una olla, sales con unas verduras, sales con unos paraguas. Y eso, es que fíjate que tal vez en Semana Santa vamos a Tocó, a una playa. Entonces, tal vez ese anafre no sirve, esto y lo otro. Y ahí está el anafre, no lo usas. O entras a una ferretería, ¿sí o no? Vas a una ferretería y de repente tal vez alguien te dijo en tu casa, fíjate que necesitamos unos tornillos. Necesitamos unos tornillos para arreglar la ventana. Y te llaman, ¿y dónde estás? ¿En qué ferretería estás? Sales con una gata para carros. Una gata, sales ahí arrastrando una gata, unos señores te están ayudando con unos cables, unos rollos de alambre, y eso para qué lo compras. Y que platicando con él me dijo de que podía ser una los impulsos. Eso es cosa seria. Eso es los impulsos. ¿Verdad que se están identificando ustedes? Entonces, eso es complicado en nuestras vidas. Una característica más, para que no me saquen de la conversación ustedes, una característica más de una persona en pobreza es las malas sociedades. Cuando tú te asocias con qué tipo de personas, te voy a poner el ejemplo. Personas en el mundo le llaman parranderas, ¿sí o no? Parranderas, que empiezan a presionarte y entonces tú no estás acostumbrado a esos estilos de vida. Parrandean el viernes, el sábado, el domingo, el martes, y salir con ellos representa 1,000 empiras en una salida, 2,000 empiras, y todo es evento, todo es acá, todo es allá, y eso es imparable. Y tú tienes esa presión. Dices, no, pero es que ni modo, y tienes esa presión. No, es que me da pena decir que no ando, lo que sea. Entonces, no es que estamos diciendo que eso es malo, porque tal vez no son pecados, pero tal vez son vidas o conductas desordenadas. ¿Cuántas personas han venido a problemas financieros tal vez por conductas y rutinas fuera de su realidad? Fuera de nuestra realidad, que no son nuestra realidad. Tú te asocias con personas que de repente no son tu realidad y te llevan a tomar decisiones muy, pero muy complicadas. A lo largo de esta serie vamos a estar tocando de diferentes ángulos esas áreas. Quisiéramos tomarnos el tiempo también para ver el otro ángulo de esta conversación. Y la pregunta es, en medio de una situación tal vez no tan prometedora en mi vida financiera, ¿puedo salir adelante? Sí. ¿En serio se puede salir adelante? Pues ese es el deseo de Dios. Quiero tirarte un pensamiento muy poderoso. Hay que sacar de la mente que el asunto del dinero es para las personas buenas en las finanzas. Saca eso de la mente. Sí, porque como yo no soy bueno en las finanzas, entonces yo nunca me voy a hacer cargo de las finanzas. Yo ahí les dejo ahí que administren el dinero porque yo no soy bueno. La Biblia no dice que los buenos administrando el dinero son aquellos que Dios los dotó. La Biblia dice que si tú aplicas los principios y eres obediente, te va a ir bien. Eso es esperanzador. Entonces, todos en este salón podemos administrar bien nuestro dinero. Todos en este salón podemos hacer personas brillantes, llenas de esperanza, llenas de recursos en nuestros próximos años, si comenzamos un nuevo proceso en nuestra vida de finanzas. Entonces, ¿cómo podemos crear nosotros condiciones para prosperar? ¿A ustedes les gustaría prosperar, sí o no? A todos. Es más, en el Génesis, Dios dice que le dijo a Adán y Eva, vayan, multipliquen y fructifiquen la tierra, gobiernen y tengan en abundancia. Eso es lo que dice Génesis. La pregunta es, ¿te gustaría? ¿A ti te gustaría? Quiero darte algunas ideas. ¿Cómo lo podemos lograr? Antes de eso, quiero llevarte el libro de Juan. Tercera de Juan, capítulo 2. Tercera de Juan, mejor dicho, solo es un capítulo, el versículo 2. El apóstol, el líder, está saludando a un hombre llamado Gayo. Y entonces lo está saludando y en medio del saludo hay un segmento de esa porción llena de muchas enseñanzas. Dice la Biblia, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Ahí hay tres tipos de prosperidad. Ahí está hablando de tres elementos que se unen, tres elementos que están unidos, gobernados por una cosa, la oración. Entonces, tú quieres prosperar, ora más. ¿Y qué tiene que ver la oración? Bueno, la oración te conecta con el dueño de todo, la oración. Y este hombre le dice, ¿sabes qué? Yo oro. O sea, cuando yo oro por mi vida financiera, puedo prosperar. Y si otras personas oran por mí, ¿qué cosa mejor? Pero este hombre le dice, estoy orando por ti, número uno, para que te vaya bien en todos tus asuntos. Prosperidad en todo sentido. Que te vaya bien en todos tus asuntos. Todos tus asuntos son todos tus asuntos. Y también le dice, oro para que prosperes en tu salud, para que tengas buena salud. O sea, buena salud es parte de la prosperidad. La pregunta es, ¿qué buena salud? Muchos de nosotros decimos, bueno, pero mi diagnóstico ya no es muy bueno que se diga. La Biblia dice en Eclesiastés, acuérdate de tu creador cuando eres joven, antes de que vengan los días malos. Si conectas todos los pasajes, o sea, no siempre tener una mala salud es que tú padezcas de algo. No precisamente, porque puedes padecer de algo y aprender a sobrevivir feliz en esa situación. La buena salud es que aprendas a desarrollar la mejor actitud, la mejor disciplina, cualquiera que sea tu situación. Puede ser que tú tomes tus medicamentos, eres aplicado en tomar los medicamentos, seguir las instrucciones y va mejorando todo, o tienes una estabilidad. Dice que goces de buena salud y después le dice, así como prospera tu alma, así como prosperas espiritualmente. O sea, en otras palabras, prosperar espiritualmente es prosperar en todo sentido. Comienza con la oración. Entonces, hoy tú puedes pedirle a Dios y dile, Señor, yo quiero un nuevo comienzo. Señor, a partir de hoy voy a comenzar a orar, pedirle al cielo que abra las ventanas, que tu favor esté para mí, Señor. Ayúdame, dame el querer como el hacer para comenzar de nuevo, para ser obediente. Tú puedes comenzar hoy y llenarte de esperanza y comenzar a vivir de nuevo. Pero hay decisiones importantes que tienen que ver con prosperar. Número uno, ¿cómo prospera una persona? Una palabra, diligencia. Diligencia. ¿Tú quieres prosperar? ¿Tú quieres avanzar en tus asuntos de dinero? ¿Tener paz en tu mente, en tu corazón? Sé diligente. Y es bien interesante, la diligencia se relaciona al tiempo del oeste. En el tiempo del oeste había unas carrozas que están conectadas con el envío de encomiendas y tenía que ver con el asunto de que alguien pedía algo y esa encomienda tenía que ser entregada en tiempo, a tiempo, específicamente en el momento y si es posiblemente algo, ser entregado a tiempo. ¿Quién es una persona diligente? Mira lo que dice Salomón de una persona diligente. Proverbios 22:29. Dice la Biblia, ¿has visto a alguien diligente? ¿Lo has visto? Él se pregunta, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? ¿Lo has observado? Y dice, ¿quién es? Si lo ha visto, se codeará, estará con los reyes y nunca será un don nadie. Así dice esta versión, delante de los reyes estará. ¿Lo has visto? Dice, ¿has visto que alguien es diligente? Siempre va a estar delante de los reyes. Siempre va a estar lleno de bondades, rodeado de oportunidades, la persona diligente. Y eso está en nuestras manos, está en nuestras decisiones. Ahora la pregunta es, ¿qué es ser diligente? Ser diligente es hacer las cosas bien hechas. Ser diligente es hacer más de lo que te piden. Que si tú vas a pintar una puerta, lo hagas de la mejor manera. Pero hay algo más importante cuando hablamos de diligencia. Excelencia, hacer las cosas para Dios, excelencia. Pero hay una palabra que resume tan poderosamente la diligencia y es esta palabra, puntualidad. Puntualidad. Las personas puntuales son promovidas. Las personas puntuales desarrollan su potencial, logran al final más. Hay algo poderoso en la puntualidad. Entonces, ¿qué es puntualidad para nosotros? Ay, ya solo tengo 2 minutos, ya va a ser. La reunión es a las 6. 2 minutos. Entonces, puntualidad es llegar a las 6 en punto. No es cierto. Según la Biblia, puntualidad es hacer las cosas como para el Señor, dar más. Dice, ven, siervo fiel. Diste más de lo que te pedíamos, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Me convocaron a las 6, estoy 20 minutos antes. Eso es prosperar. Si así ves la vida en tus finanzas, vas a prosperar. La diligencia. Pero algo más. La diligencia es revisar. Hablando del dinero. Hay un material de un señor muy, muy promovido últimamente en el mundo de las finanzas. Se llama Dave Ramsey. Él habla acerca de todo este asunto de dinero, cómo poner en orden nuestra vida financiera. Y él describe algunas cosas que tú puedes extraer y si te son útiles, puedes llevarlas a tu vida. Él habla de lo siguiente. Él habla de algunas características para moverte financieramente, no importa dónde te encuentres. Primera cosa que él habla es acerca del famoso fondo de emergencia. Un fondo de emergencia básico. Para muchas personas, tener un fondo de emergencia, eso es imposible. O sea, con todos los problemas que yo tengo, ¿cómo voy a tener un fondo de emergencia? Para mí los fondos de emergencia son cada tres horas tengo una emergencia, tengo problemas, me quedo sin combustible, todo es emergencia conmigo. Pero él dice, deberías tener un fondo de emergencia. ¿Qué bendición es? Y es muy sabio el ejemplo de la hormiga. Algo básico, tan sencillo como esto. ¿Por qué no tener 5,000 lempiras guardados allí? Guardados, no se tocan. 5, ¿por qué no 10? 10,000 lempiras que no se tocan. No sé cuándo va a haber un problema con el carro, no sé cuándo va a haber un problema de salud, no sé cuándo va a haber un problema de un huracán y estoy prevenido. Eso es sabio, un fondo de emergencia. Otro tan sencillo, ¿cómo enfrentar y pagar las deudas? Hay personas que dicen, es que estoy endeudado, pero no saben cuánto deben, ¿sí o no? Ese es el problema. No sabemos cuánto debemos. Y él dice, es más, tú puedes comenzar a pagar las deudas y seguir disfrutando. Entonces hay personas que creen que pagar las deudas es el martirio más grande. No, lo importante es que tú le cumplas y le digas a tus deudores, mira, ¿sabes qué? Te voy a pagar. Hagamos un plan, te voy a pagar, pero hay otros asuntos que a la par yo necesito ir tratando también. Él lo explica acerca de eso. Más adelante te hablaremos de esos cursos que son muy importantes. También él te dice, más adelante tú puedes ya no tener un fondo de emergencia básico, sino tener un fondo de emergencia completo. ¿Y para qué es un fondo de emergencia completo? Bueno, un fondo de emergencia completo es por si un día te quedas sin empleo. ¿Qué pasaría si hoy te quedas sin empleo? Piensa, ¿qué pasaría si hoy te quedas sin empleo? No sé. Él te dice, ¿por qué no guardar 6 veces lo que tú ganas? ¿Por qué no guardar 6 veces lo que tú ganas? Y tú dices, eso es imposible. 6 veces lo que yo gano, eso es imposible. Si eres sabio, lo puedes lograr. Es más, podrías enfrentar 6 meses, 8 meses de una temporada difícil, temporada de escasez. ¿Por qué crees que Pablo dice, he aprendido a gozarme, he aprendido a sobrevivir, no importa cuál sea mi condición? Esto es un paradigma. Entonces no se trata de la condición, se trata de mi conducta. Dice Pablo, yo he aprendido, no importa si hay escasez, si hay abundancia, yo he aprendido a cómo lidiar y a cómo sobrevivir en el área financiera. También él habla de empezar a apartar un 15% de ingresos para inversión a largo plazo. Y tú dices, yo, invertir, ¿y en qué voy a invertir? Yo no soy bueno para los negocios. Paradigma. No es cierto. A partir de hoy tú puedes comenzar a pensar, es cierto, si no invierto yo, voy a estimular a uno de mis hijos para que él empiece a invertir. O voy a poner este dinero con alguien sabio que puede hacer negocios y voy a empezar a invertir. Dinero que voy a empezar a invertir. Eso se llama diversificar. Poner tu dinero en varios lados y moverlo. Multiplicar el dinero. Tú puedes. Puedes hacerlo tú. Puedes enseñarle eso a tus hijos. Eso es fabuloso. Pero no fuimos entrenados en esto. Pero la Biblia habla de ciencia. También es ciencia. La custodia piadosa tiene que ver con ciencia. Él habla del ahorro para las universidades de los hijos. Y dice, no, eso estará afanado. Si Cipote tiene 2 años ahorita para estar en la universidad. No, hombre, mejor disfrutar ahorita. ¿Por qué no? Eso es lo que dice la Biblia de la hormiga. Que en el verano recoge. Y posteriormente hay tranquilidad. Pagar una casa, dice. Tú puedes ahorrar al punto de tener bastante dinero. Alguien decía la vez pasada que nosotros usualmente pensamos en la capacidad que tenemos en endeudarnos, pero no en la capacidad de ahorro. Entonces todos pensamos en, bueno, gano tanto y me pueden prestar esto. Esto me pueden prestar. ¡Qué bendición! ¿Sí o no? Pero ¿por qué no pensar, esto gano y puedo tener esta capacidad para ahorrar? Es más, puedo aumentar mi capacidad en ahorro. Paradigmas, cosas buenísimas. Y también construir riquezas. Él habla de construir riquezas y dar generosamente. Las primeras tres áreas habla de combatir una situación. Y las últimas tres, cuatro, Él habla acerca de construir riquezas, promover, avanzar de una manera sana en tu vida financiera. Eso es la diligencia. Otra característica es la fe. Se necesita fe. Creerle a Dios, decirle: Dios, tú puedes hacer cosas grandes. Señor, tú puedes cambiar mi situación. Y tú te aferras a un poder más grande que todo. Tú te aferras a un ser que es más grande que tu situación, que tu problema, que tu circunstancia hoy. Tú dices: Dios, quiero caminar contigo, quiero entender que eres el dueño de todo. Y comienzas a mejorar. ¿Qué cosas? Cuando no hay fe, ¿qué cosas hay? Cuando no hay fe, hay incredulidad. Hay incredulidad. Y cuando hay incredulidad, no sucede nada. Pero no solo eso. Cuando hay incredulidad, ¿sabes qué más hay? Pesimismo, negatividad y todas las los derivados que tú puedas pensar. Pero hay dos frases clave que quisiera compartir contigo, hablando esto de fe. Calidad de vida y estándar de vida. ¿Sí o no? Calidad de vida y estándar de vida. No son cosas iguales. ¿Sabes por qué? Muchas personas hoy están pensando tanto y tanto en un estándar de vida. Y por pensar tanto en el estándar de vida, muchas personas llegaron a este estándar de vida y este estándar de vida les arruinó su calidad de vida. ¿Quién te ha dicho a ti que el estándar de vida? El estándar de vida es un resultado de la calidad de vida. Cuando tú tienes una calidad de vida, tú vas viendo cuál es tu estándar de vida. Y la calidad de vida tiene que ver con un contentamiento, con una gratitud, con una prudencia. Pero cuando no estás allí, cuando tu fe es débil, colapsas ante la presión social. Tantos carros, tanto esto, tanto aquí. Colapsas emocionalmente. Y no podemos. Porque el cosmos es un sistema de ideas, gobernado por un sistema de ideas que nos ataca violentamente. Otra característica de cómo crear esos espacios para la prosperidad: ser generoso. La generosidad, aunque tú no lo creas, en medio de la situación puedo ser generoso. Claro, porque es del corazón. La generosidad. Mira lo que dice un proverbio. Dice: el que le presta al pobre, a Dios le presta, y Él se lo devolverá increíblemente. En medio de cualquier situación, siempre tengo para dar. Sí puedo dar. Hace un tiempo atrás hablaba con una persona, una muchacha, y esta muchacha me decía: hay algo que nuestra mamá nos enseñó y nunca se nos va a olvidar. Nuestra mamá siempre nos promovía lo siguiente: ¿quieres abrir una ventana de bendición? ¿Quieres abrir una puerta de bendición? Decía: dale a las personas. Entonces ella decía: cada vez que nosotros le damos a alguien, yo me acuerdo de esas palabras. Estoy siendo bendecido. No es que estás bendecido, no, estoy siendo bendecido. Entonces, cuando tú estás creciendo en tus finanzas, ya no tratas igual a la persona que te arregla el jardín, ya no tratas igual a la persona que limpia en tu casa, ya no la tratas igual. Cuando tú tienes una paz financiera, ya no tratas igual a la persona que te atiende en el restaurante. A lo usual es: te atendió bien, sacas el dinero y ves los amarillos, los morados y los rojos y decís: no, mejor un montón de rojos para que se vea bastante y aquí le dejamos estos rojos. Hay un pastor extranjero que dice él que hay un elemento poderoso que se llama propinas memorables, propinas sorprendentes. Tú no sabes el poder de una propina, cómo puede cambiar una propina a alguien, pero también es una actitud de generosidad. La bendición que puede provocar una propina, la generosidad, para darle a Dios, para darle a personas, para apoyar el reino de los cielos. El cuarto fin de semana hablaremos un poco de esto. ¿Quién es un audaz? ¿Quién es un generoso? Y en último lugar, ¿cómo construyo riqueza? ¿Cómo construyo yo prosperidad? ¿Qué elemento me ayuda? Tan sencillo como esto: no encubrir pecados. Es bien fuerte. No encubrir pecados. Proverbios 28:13 dice: el que encubre pecados no prosperará. Blanco o negro, no es gris. El que encubre pecados no prosperará. Cualquier pecado, dice: no, es que si le cuento esto a mi mujer, le cuento esto a los hijos, le cuento esto, digo esto. Cualquier pecado no es más grande que la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios, esa humildad para abrir tu vida, es la que te trae la libertad. No la libertad financiera, primero la libertad de tu alma. Y cuando tienes esa libertad en tu alma, tienes esa libertad en tu espíritu, todo lo demás empieza a tener libertad. Todo lo demás comienza a tener paz. Así que no hay nada que te esté pasando que no se pueda resolver. No tengas temor. Dios quiere que abras tu vida y que salgas adelante. Dios quiere que el potencial se dispare hasta las nubes. Dios quiere que veas a Dios obrar. Así que este es un buen día, hermanos. Este es un buen día para decir, Señor, comienzo un nuevo proceso. Señor, comienzo un nuevo estilo de vida. Voy a salir de mi problema. O, si te sientes bien financieramente, vas a decir, Señor, hoy comienzo a repotenciar. Comienzo a soñar más y más para poder ayudar a otros, para poder bendecir a otros, para poder dejar una herencia, para poder dejar un gran legado memorable. Dios quiere que sigas creciendo. Dios quiere bendecirte. Tomemos decisiones. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos a Dios? Nos ponemos de pie y tenemos un tiempo íntimo con Dios, un tiempo donde podamos decirle, Señor, qué interesante es este asunto del dinero. Señor, qué interesante es poder venir a ti y reflexionar acerca de esto. Tan importante como es ser buenos mayordomos, ser cuidadosos de las cosas que tú nos das. Con tus ojos cerrados, quisiera guiarte en que le puedas decir al Señor, Señor, cambia una conducta derrotista en mí. Cambia esas conductas de derroche. Cambia esas conductas de indisciplina. Cambia esas conductas. Trae personas que me acompañen, que me ayuden en una nueva ruta en mis finanzas. Dile, Señor, pon el querer como el hacer para tomar las decisiones que tenga que tomar. Dile, Señor, que tu poder, que el Espíritu Santo que me ha dado me ayude a ser diligente. Señor, quiero comenzar a vivir esa aventura de la generosidad. Señor, quiero abrirme delante de ti, delante de personas, contarle a otros que cualquier problema financiero jamás será más grande que tu gracia. Jamás será más grande que tu poder. Ahora quiero preguntarte, ¿tú crees que puedes comenzar de nuevo en tu vida financiera? Sí lo puedes. Sí puedes comenzar a soñar a que este año 2017 marcó una nueva ruta en tu vida financiera. ¿Cuántas personas han dicho, ese día marcó la diferencia? Hoy es el día. Hoy es el día que puede marcar la diferencia para que comiences a soñar. Señor, te pedimos que nos bendigas. Te pedimos, Señor, que hoy tu mano poderosa, tu omnipotencia, Señor, tu soberanía, estimule nuestros corazones y nuestras mentes, y hoy sea un día grandioso, no en perfección, sino en el inicio de un proceso sano en nuestras finanzas. Bendícenos, Señor. Queremos cantarte y adorarte en el nombre de Cristo. Amén.